¿Cómo están?
Bien.
Bien, gracias, Señor. Qué bueno. Bueno, hoy yo vengo a compartirles quizás una continuación del miércoles pasado. Como dijo, digamos que el aperitivo fue Javier, ya nos dio un poquito a conocer, ¿no? Que era el tema principal de hoy, estaba en la invitación, ¿no es cierto? Y empezando con eso, no sé si algunos de ustedes fueron a misa hoy, pero la primera lectura hablaba, hubo una palabra en particular que a mí se me quedó. Y habla de los creyentes. Muchas veces hablamos de la fe y pensamos solo que, no sé, la relacionamos con la religión. Pero no, en realidad la fe es del que cree. Y yo esa palabra en la que yo me quiero apoyar hoy, en el que cree, en que seamos creyentes. ¿Les parece? Entonces, vamos a empezar con, vamos a analizar una lectura. Es la lectura de Juan, capítulo 11. Vamos a ver dónde está aquí. Y se trata de la resurrección de Lázaro. ¿Alguna vez ustedes han visto a alguien resucitar? No. ¿Verdad? No, yo tampoco. Me daría cosita. De todas formas, ¿no les parece increíble? O sea, ver a alguien resucitar me parece que tiene que ser una de las pruebas de fe más grandes con las que nos podemos enfrentar. ¿No es cierto? Porque si hay algo que todos compartimos en común, es que vamos a morir. ¿Cierto? Bueno, dice así. A ver si me acompaña. Vamos a saltar un poquito para no leer todo el capítulo. Pequeño resumen. 11, 1. Entonces, dice así. Lázaro era un leproso, muy amigo de Jesús. Tenía dos hermanas, Marta y María, y los tres vivían en una casa apartada en Betania. Betania era un pueblo donde se apartaba justamente a las personas que tenían la lepra. Como era contagioso, a ellos siempre se los destinaba al pueblo de Betania. Eso tiene en particular. Sin embargo, Betania es la casa de retiro, vamos a decirlo así, de Jesús. Él iba a la casa de estos sus amigos muy íntimos, sin miedo a contagiarse ni ningún tipo de temor. Iba y predicaba, él se sentía a gusto, era como su casa. Entonces, al tener estos amigos muy íntimos, estaba Jesús predicando y también se apartó a un lugar un poco más alejado, que es el Jordán. Al otro lado del Jordán, ¿han escuchado alguna vez de Juan el Bautista, cierto? Juan el Bautista vivía metido en el desierto, alejado, apartado de todo, porque ahí es donde él bautizaba en el río Jordán a la gente. Entonces, estamos hablando de que Jesús estaba apartado. Le llega la noticia de que su íntimo amigo, Lázaro, estaba muy enfermo. Y Jesús dice, bueno, nos vamos a quedar aquí porque esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice así, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, para que no les quede duda que lo que les dije es verdad. ¿No ve? Bueno, cuando se enteró de que estaba enfermo, su íntimo amigo se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. Algunos dirían, miércoles, qué amigo, ¿no? No viene, ¿cómo no va a venir? Entonces, de repente, después de unos dos días, dice Jesús, no, ya, yo creo que hay que volver. Y, ¿pero por qué vamos a volver? No, porque, bueno, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. En pocas palabras, y luego se los explica, les está diciendo, Lázaro murió. Pero ¿cómo es eso? Hace dos días atrás él estaba diciendo la enfermedad no era de muerte. Estamos todos locos. ¿Qué está pasando? ¿No es Jesús un Dios de verdad? ¿Qué pasó? Dice esto. Y se va en camino. Entonces, en lo que él estaba yendo desde el Jordán hasta Betania, le da encuentro Marta. Marta fue corriendo a darle encuentro a Jesús tras que se enteró de que Jesús venía. No lo dejó ni llegar. Fue corriendo hacia él. Y esto es lo que ella le dice. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Entonces le dice Jesús: mi hermano, tu hermano, resucitará. Y entonces Marta le dice: ya sé que va a resucitar en la resurrección, el último día. Y Jesús le responde: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Y ella le dice: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. En eso llama a María. Marta se va corriendo de vuelta a su casa, le dice a María: por si acaso está Jesús por allá, te está llamando. María se levanta, va y le da encuentro de nuevo. Y le lo mismo, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, ahí es donde sucede lo que pareciera ilógico, ¿no? Jesús, que acaba de decir que lo va a resucitar, que Él es la resurrección, ya sabía todo lo que iba a pasar hace unos cuantos días atrás, ya lo venía, se lo iba contando a sus discípulos, ¿no es cierto? Se conmueve con el dolor, nos muestra su humanidad, que Él sufre con nuestro sufrimiento, no es que es un Dios alejado, y llora. Entonces dice, Jesús se conmueve y le dice Jesús a Marta: quita la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el cuarto día. Pero Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quitaron pues la piedra, y entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Bueno, sucede el gran milagro. ¿Qué es lo que yo quiero rescatar de esta lectura preciosa? Tres cosas en particular que nos pueden ayudar a nosotros en este caminar, en la fe, a que seamos creyentes. Primero, creer en Él. Segundo, creerle a Él. Y tercero, el paso del que nos hablaba Javier, yo lo quiero convertir en un salto, dar el salto de fe. Vamos a ir un poquito a desmenuzarlo, el porqué de esto. Bueno, dice así: cuando Jesús le proclama a Marta: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, le pregunta: ¿crees esto? ¿Cierto? Y ella le responde una profesión de fe bellísima. le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Sabe perfectamente bien con quién está hablando. Sabe. Le profesa su fe. Vos sos el Hijo de Dios. Eso es lo importante, creer en Él, saber con quién estamos hablando. Eso es el primer paso. Incluso Jesús mismo les hace esta misma pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ya venía camino con ellos. Y entonces Pedro le hace la misma profesión de fe. Y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Palabra clave: el Hijo del Dios que vive. Porque Dios no es pues un Dios nomás que nos vamos a encontrar de aquí a cuando nos muramos, lo conocemos en el cielo, le decimos: oye, gracias por la vida, bonito lo que me diste, cómo es, cómo se pasa al cielo, cómo cruzo ya ahora ahí al paraíso. No, no es que se desentiende cuando nos crea. Él es un Dios vivo. Entonces es importante hacernos acuerdo constantemente con quién estamos hablando. Cada vez que nos dirigimos a Jesús, es un Dios vivo. Primer paso. Y el más importante, porque sabemos que es un Dios todopoderoso. Sabemos con quién estamos hablando. Siguiente paso. Justo después de que pobre Pedro le dice: ¿quién dices que soy yo? Y él le responde: vos sos el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús viene y le dice: pero ahora, desde ahora ya no sos Simón, ahora sos Pedro, sobre vos levantaré mi iglesia. Fantástico lo que vos acabas de decir, no lo dijiste vos, te lo dijo mi Padre. Lo elogió de clean a cola, una delicia. Y de ahí entonces Jesús, sabiendo que tenían sus discípulos tenían esta certeza de quién era Él, empieza a comentarles sus planes. Les dice: bueno, de aquí en adelante el Hijo de Dios va a tener que padecer, va a tener que... ¿no? Y le fue cambiando los planes a Pedro. Un ratito, el Hijo del Dios viviente que yo predicaba se supone que no va a morir. O sea, no se supone que va a hacer eso. Entonces lo agarra a Jesús y le dice: vení un ratito. O sea, no hables esas cosas, eso no te va a pasar. ¿Y cuál fue la respuesta inmediata de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y así somos, ¿no ves? Un momento podemos estar diciendo: sí, Dios, yo creo en vos, tengo fe, yo te pido tal cosa. O si es que hemos tenido un encuentro con Él, bendito sea Dios, alabado sea. Pero no es más que empezamos a darle la medida a Dios de a nuestra experiencia como seres humanos, en lugar de que nuestra experiencia como ser humano esté a la medida de este Dios omnipotente, es que empezamos a hacerlo a Él a nuestra imagen. Y ahí es cuando flaqueamos. Porque es más fácil, pareciera, creer en Él que creer en lo que Él me está diciendo. Agarrarle confianza, un poco más complicadito. ¿No ve? Yo puedo decir: ah, yo creo que, no sé, mi estimado Jorge Andrés, yo creo que él es un varón de unos 37, 38 años, que tiene, trabaja en el turismo, trabaja súper bien, yo creo en él. Ahora, ¿de quién más? A que yo le cuente lo más íntimo de mi vida, y que crea exactamente en todo lo que él me dice, es otro trecho. Es otro trecho. Yo me imagino que eso nos... Bueno, a mí me pasa seguido. A ver, yo me acuerdo que cuando yo era jovencita, a mí me gustaba un pelado. Me gustaba otro. Y la cuestión es que aquí tengo dos testigos que pueden dar fe de que mi hermano era medio friki con los celos. Me celaba, quedaba calambre. Es más, se enteraba de que algún pelado quería buscarme, y ya después yo me enteré, ¿no? Que iba por Equipetrol en una vagoneta con los vidrios negros. No se veía nada. Iba avanzando lento, tras que los pillaba en Equipe caminando por ahí, iba avanzando lento a su lado. Bajaba de la ventana, hasta aquí llegaba. Y conocido era por ser peleador. Entonces le tenían miedo. Entonces yo dije, miércoles, encima este pobre era de mi tamaño, si es que no más chicón, flaco. Este pobre no tiene chance. ¿Qué se va a animar a buscarme? Ya le llegó la amenaza de aquí para allá. No. El único que me puede dar esto es Dios. Entonces yo empecé, era justo octubre, y yo empecé a hacer el Señor de los Milagros. Me puse el escapulario, el chiquitingo. No me puse de morado tampoco, ojo. Pero hice la novena. Yo sabía que el único que iba a poder darle coraje a este pobre chico era Dios, porque por su cuenta no había cómo. No había cómo. Pero tenía la certeza plena. Plena. Tenía tanta fe que sí, el pobre chico agarró coraje, me buscó y me arreglé. Y le llegó amenaza que no les puedo decir. Incluso hasta de arreglado. Entonces dije, qué buena la novena del Señor de los Milagros, porque le duró la valentía. Pero de ahí se me presentaba otra cosa. Y ya no creía en él, ya me apoyaba un poco más en mi fuerza. En lugar de entregárselo a él, ya creía más en mí. Es decir, hoy por hoy creo que el lema del mundo es, ¿cómo es? Cree en ti, todo lo vas a poder, sí, hay que creer en uno, y que las energías, y que hay que traer el positivismo, y que bla, bla, bla. O sea, tendrá pues su límite, ¿no? Claro, yo voy a dar, al menos lo bueno es que voy a dar todo de mí, de mi parte, lo que yo pueda. Pero somos limitados, somos muy limitados. Otra situación, por ejemplo, mi padre, cuando estaba con un tema de juicio, le digo, bueno, me pide, bueno, ora por mí ya, porque yo sé que vos estás en eso. Está bien, yo estoy orando, le dije, ¿no? Tranquilo, pero orá vos también, ¿no? No, yo oro pues, pero lo necesario, ¿no? Porque vos sabés que uno tiene que trabajar y uno tiene que hacer las cosas, porque no se trata solo de estar orando y... un ratito, yo no sé de dónde te has sacado tu evangelio de que Dios dice, siéntese en su cama y dedíquese a orar y no haga nada más. No está ningún evangelio. Entonces no me vengas a predicar un evangelio X que yo no lo conozco. Obvio que tenés que dar todo de vos. De eso se trata, ser un buen cristiano. De eso se trata, por supuesto. Pero de ahí, como somos limitados y vivimos en un mundo en donde todos somos limitados y no están las cosas en nuestras manos, se lo entrego. Lo que no está en mis manos. Porque incluso por ahí yo estoy trabajando en algo en el que estoy tremendamente equivocado. Por ahí no es para mi bien, ni para el bien de mi sociedad, ni de mi comunidad. Entonces lo pongo incluso eso en sus manos. Pero primero tengo que confiar que le estoy poniendo mi tesoro a Él. Y que Él me viene con promesas. Y que Él es el que me va a responder a todas las oraciones y mis necesidades. Yo estoy segura que cada uno de ustedes tiene algo. Algo por lo que tiene que pedir. Desde lo más mínimo hasta algo que lo tiene angustiado. Tremendamente angustiado. No lo dudo. Será salud, será trabajo económico, lo que sea, matrimonio, problema, no problema, lo que sea, siempre hay algo. Incluso hasta porque, no sé, estoy caminando y quiero ser, no sé, santo, pero me sigo tropezando en la misma piedra, ¿no? Y genera angustia. Pero todo, todo, todo se lo ponemos en sus manos y la carga se hace liviana. Y yo tengo que creer que Él me está escuchando. Pero tengo que creer. Es más, aquí Marta decía, en la primera parte, ella decía: Señor, yo sé que si vos hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella creía en Él, sabía que si Jesús estaba ahí, ella le iba a pedir que lo sane y lo iba a sanar. O sea, confiaba en Él. El tema es que no confiaba en la magnitud de su poder, de que lo iba a resucitar. Entonces nosotros tenemos que confiar en la magnitud del poder de Jesús. Nuestro Padre en el cielo es todopoderoso. No hay límites para Él. No lo hay. Y si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no dará nuestro Padre de los cielos a nosotros cada que se lo pedimos? Si es para nuestro bien, pero por supuesto, pero no le pongamos límite, no le pongamos límite. Porque aquí cuando Jesús le quiere demostrar la gloria a Marta y le dice, quítala la piedra, vuelve a dudar. Un ratito, Jesús, es que está, huele. Además, los judíos no podían tocar a los muertos. Eran ya impuros, no podían. Entonces la sacó de su esquema. Y yo vengo a invitarlos a, para que eso, justamente eso, quiero sacarlos de su esquema. ¿Usted ya le pidió algo a Dios? ¿Sí? ¿Cree que Él lo escuchó? ¿Lo cree? Pero de verdad. ¿O seguimos otra vez? Ay, otra vez voy a rezar con eso. Ay, otra vez voy a rezar. Otra vez. Por ahí, no, de esta forma. ¿Lo crees? ¿Crees en su palabra? Esa es su pregunta. Decía Javier, la fe es la garantía de lo que no se ve. A ver, garantía. Yo estoy trabajando ahora para equipar un hotel. Me viene una empresa y me dice, yo te puedo dar hasta 2 años de garantía en mis muebles. Y otra que me dice, no, yo te puedo dar hasta 10 años de garantía. ¿Por quién me voy? Lógicamente, porque el que me va a ofrecer 10 años de garantía. Lo más hermoso de la fe y de esta garantía es que la fecha de caducidad la pones vos. Hasta el punto en que decís, no, ya no le creo. Ya no sé, no, otra vez, yo lo voy a agarrar nomás, yo lo voy a agarrar. No, no lo voy a aflojar si te lo dejo, pero un poquito, esto también, esto yo puedo. Pero aún más hermoso es que aunque yo le haya puesto fecha de caducidad, es renovable. Yo la puedo volver a renovar constantemente, todo el tiempo. Como si se reciclara. Pero depende de vos. Etapa verde, ¿no es cierto? green, todo reciclable. Mi hermano, si perdió su fe, no se preocupe. Se recicla. Y el que lo recicla es el Espíritu Santo. Él es el agua viva. No pierda la fe. Y si la perdió, no se preocupe. No se preocupe. Ahora, hay otro encuentro de Jesús que me encanta. Y lo tengo que mencionar. Es el del endemoniado epiléptico. Y está tanto en Marcos como en Mateo. Y dice así. Estaba un padre desesperado porque su hijo dice la palabra, un demonio, y un demonio de la epilepsia que lo tumbaba. Y ya iba tantos años el pobre que ya, como todo padre, si ves a tu hijo enfermo, que tiene algo que no entendés ni qué es, que nadie le puede dar solución, te entra desesperación. Entonces fue él con su hijo y fue y se los acerca a los discípulos. Los discípulos ya habían salido antes de dos en dos, si se acuerdan, y ya habían liberado demonios, habían hecho sanaciones, un montón de signos y prodigios ellos por el poder de que Jesús les había dado. Entonces ya se había corrido la voz de que ellos también podían hacerlo. Entonces este padre llega, no lo encuentra a Jesús, pero lo encuentra a sus discípulos y les pide por favor. Se los pone en sus manos. Por favor, sánalo, sánenlo, hagan algo. Entonces Jesús lo encuentra y le dice, ¿pero qué pasa aquí? Entonces él le dice, he dicho a tus discípulos que lo expulsaran a este demonio, pero no han podido. Ahí viene la respuesta de Jesús que nadie quiere escuchar, pero bien cierta que es. Oh, generación incrédula. Lo habían vivido. Ellos mismos habían expulsado demonios. Ya venían, hoy estaban al lado de Jesús. Jesús mismo era el maestro. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tráiganmelo. Entonces le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Y el padre le dice, desde niño. Y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos hecho esa oración? Señor Jesús, si algo podés hacer, hacelo. Si algo podés hacer. Y ahí viene Jesús y nos dice, ¿qué es eso de si puedes? ¿Qué es eso de si puedes? ¿Con quién? ¿A quién te estás dirigiendo? ¡A Dios! Volvemos al paso uno. ¿Cómo si podés hacer algo? No. Vos podés hacer algo. Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre, creo, pero ayuda mi poca fe. O en otras traducciones, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Sucede el milagro, Jesús expulsa al demonio, y entonces lógicamente los discípulos se le acercan y le dicen, oye Jesús, pero a ver, ¿cómo es que, por qué nosotros no lo pudimos expulsar? ¿Qué pasó? No estoy entendiendo bien. Y entonces Jesús les dice, por vuestra poca fe. Porque yo les aseguro, si tienen fe como un pequeño grano de mostaza, dirías a este monte, desplázate de aquí a allá y se desplazará y nada le será imposible. ¿No creemos? Por si faltara algo. Gracias. Como nos parecemos tanto a los pobres apóstoles, no es primera vez que los pobres dudan. Sucedió también frente a una higuera. Sale Jesús, este encuentro es tan rico que no me da el tiempo para desglosarlo ahorita, porque incluso hasta el hecho de que sea una higuera es simbólico. Pero resulta que viene Jesús, está con hambre y se encuentra con una higuera que no tiene fruto. Y le dice, pareciera que se enoja, le dice a la pobre higuera, a ver dónde estoy, me perdí. Acá. Sintió hambre, viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose, no encontró más que hojas. Es que no era ni tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Medio raro parece. Pero la cuestión es, y para nuestro caso, es que al instante la higuera se secó. Al verlo, los discípulos se maravillaron. Me encantaría hacer lo mismo con mis pobres árboles que están secos, mis plantines, se me secó una chachayú. Pero al contrario. Y al verlo los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo al momento quedó seca la higuera? Y Jesús les responde, yo les aseguro, si tienen fe y no vacilan, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidas con fe en la oración, lo recibirás. Lección para mí, mañana mismo me voy a parar frente a mi achachairú y le voy a decir lo contrario y no lo voy a vacilar, porque nos dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, que el que vacila es como en las olas del mar, ¿no? O sea, sí, pero no, nos dejamos agitar por el viento, nos zarandean las modas, el pensamiento, la duda, sí, pero no, pero sí, pero no, pero no. Entonces Jesús nos dice, no, párense sobre la roca firme que soy yo, no vacilen y crean de una vez por todas en la palabra que yo les estoy diciendo, yo se los estoy diciendo personalmente, y nos lo dice a cada uno de nosotros. Porque el que cree en Cristo vence al mundo, también lo dice la palabra. El evangelio que predicamos es un evangelio de victoria, no de flaqueza, no de duda. Así de importante es creerle a Dios. Incluso nos revela que el pecado consiste en que no le creímos, y no me lo estoy inventando tampoco. En eso consiste el pecado, no en lo moral o en lo que queremos o en castigos o no sé, conceptos, ideas preconcebidas. No, consiste en que no le creímos, simple, en que no creímos en sus promesas ni tampoco en sus advertencias. Bien, tercer paso, y en esta acabamos, dar el salto de fe. Pareciera que a veces Jesús nos prueba la fe hasta el límite de lo absurdo. ¿A qué me voy con esto? Bueno, resulta que Moisés sale con los israelitas y se encuentra con el mar. Están los egipcios y el faraón atrás, listos para atacar. ¡Plop! ¿Y ahora qué hago, Señor? Me hiciste hacer todo esto. Hemos visto tus prodigios, tus signos. Salimos de Egipto. Me dijiste que íbamos a ir a una tierra prometida y nos encontramos con el mar. Ahorita nos van a alcanzar. ¿Qué hacer? Obviamente todo el pueblo se quejaba contra Moisés, les decía lo mismo. ¿Para qué nos sacaste de ahí? Estábamos mejor, ahorita nos van a matar. Y si es que nos dejan vivos, vamos a ir para peor. Si antes éramos esclavos, ahora no sé ni qué vamos a hacer. Entonces Moisés en oración escucha que Dios le dice: agarra tu cayado, párate frente al mar, levántalo y hace que las aguas se separen. Miércoles. Todo el mundo me está viendo, ¿no? O sea, imagínense que el pobre haya agarrado su cayado, se para frente al mar, todo el mundo expectante. Y no pasó nada. No puedes, papelón. Mejor no lo hago. ¡Qué papelón! ¿Se imagina? Pero el pobre dio ese salto de fe. ¿Y qué pobre, ni qué pobre? Las aguas se partieron. Tremendo milagro. Si no hubiera dado el salto de fe, venían los egipcios y hacían de ellos lo que querían. En las bodas de Caná, Jesús, que no hay vino, se acabó el vino. Bueno, agarren las 6 tinajas, llénenlas de agua. ¿Cómo pues de agua? O sea, lo que falta es vino, no es agua. Ya. Bueno, agarro las tinajas, me voy, porque no es que voy al grifo, ¿no es cierto? Lleno las tinajas, las traigo las tinajas, llegan las tinajas llenas de agua. Ya, ahora invitarle un traguito de esto al maestro Sala. No puedes, no le voy a invitar agua al maestro Sala, lo que queremos es vino. Porque no se había convertido el agua en vino todavía. Se agarra su vasito, lo llena de agua, y tiene que ir el pobre y entregarle el vaso de agua al maestro Sala y hacer el ridículo. Entonces el maestro Sala lo agarra y recién al momento en que él toma el sorbo se hace el milagro. No es antes. Antes tuvieron que dar el salto de fe y con trabajo, ¿no? Con sudor. Pero solo así lo vieron el milagro. Solo así. Y así Abraham lo mismo. O sea, tenemos N cantidad de personajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Había un ciego, Bartimeo. Ciego, que se dedicaba, ganaba la vida pidiendo limosna. Resulta que escucha que llega Jesús, le dicen, está llegando Jesús, bota todo, su manta, sus limosnas, no le importa, y empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué hace el resto del mundo? Pues cállate. Cállalo, basta. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que queremos contarle a alguien esta experiencia que hemos tenido con Dios, o que estoy yendo a un grupo de oración y me gustó una prédica y viene alguien y te dice: ya empezó de nuevo? Sí, mira, vos y tus cosas, ¿no? Ya, de una vez te ignoran, te echan para un lado. Te hace sentir como si fuera un ridículo. Ya, parala. A mí me ha pasado varias veces. Que te quieren callar. Pero aún así, tuvo el coraje y la valentía de gritar más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ni siquiera lo veía, no sabía ni dónde gritaba. A lo mejor y el pobre estaba gritando allá y Jesús estaba acá. No le importó hacer el ridículo ni dejar todo lo que tenía. Saltó. Y solo porque saltó, y a pesar de todas las contrariedades que se le venían encima, gritó más fuerte, hizo más el ridículo enfrente de todo el mundo. Y solo por eso pudo ver el milagro. Le devolvieron la vista. En pocas palabras, le devolvieron la vida. Y ahora, por dar un testimonio mío, chiquitini, yo me acuerdo cuando me estaba por casar, nos íbamos a casar justamente un 29 de agosto, hace 10 años atrás. Y yo decía, yo no quería por nada ni hacerlo encerrado en un salón mi matrimonio. Entonces yo dije, había un jardín precioso con unos árboles bellos y yo quería aprovechar la belleza del jardín. No hay para qué decorarlo más, es bello. Entonces lo íbamos a hacer medio de día, medio de noche, medio tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y todo el mundo me decía, hay que poner toldo. ¿Cómo le voy a poner toldo? No, es que va a llover. No va a llover. Pero es que va a llover, te digo, va a llover. Y si no llueve va a haber viento. Hay que poner toldo. No va a llover. Y yo no lo decía por testaruda, yo lo decía porque yo sabía que si había alguien que me podía ayudar, como ya lo había vivido antes, era Dios. Pero me aferré a la promesa, ¿no? Me aferré. Y todas las personas que me llamaban, ay, ¿cómo estás, María José? ¿Cómo andan los planes? No sé qué, ¿cómo andan los nervios? Escúchame, necesito que hagas un favor. Necesito que ores. Si vas a rezar el rosario, rezalo por esta causa, ¿ya? Y si era mi abuela que me llamaba, como ella no reza el rosario, le dije, por favor, ora. Ora por esto porque no, yo tengo que... No va a llover. No voy a poner toldo porque no va a llover. Y es más, en mi oración yo fui más osada y le dije, Señor, no solo no va a llover, porque yo sé que vos me vas a escuchar, sino que no va a hacer calor, no va a haber viento. Va a ser perfecto, va a haber una brisa. Así va a ser mi día, a detalle. Hasta el último segundo, María José, tiene que haber toldo, que no va a llover. Resulta que es la mañana del día, del matrimonio, de la fiesta, había un viento. No podían terminar de colocar los manteles porque ya se había volado uno con todos los platos. Yo decía, no señor, no señor, esto se va a pasar, se va a pasar, se va a pasar. Al cabo que voy, estaba ya de ida a la iglesia, creo que había parado ya de ventear. Ya pudieron terminar de decorar las mesas y yo qué sé, poner lo que tenían que poner. Salimos de la misa y... nos vamos a sacar las fotos, ya estábamos de ida al matrimonio. Y yo me acuerdo que yo veía desde el autito ese, vi un rayo a lo lejos. Obviamente Gabriel no sabía de todo lo que sucedía en mi cabeza ese rato. Vos me lo prometiste. Se lo dije por dentro, pero así, intensa. Vos me lo prometiste. No hubo más. Al pobre lo espanté. Pasó la fiesta. El día estuvo para mí, la noche estuvo perfecta. Pero la confirmación de mi milagro vino cuando mis amigas me decían, oye, No puedo creer lo perfecta que estuvo tu noche. No hubo viento, no llovió, no hacía calor, y no lo decía yo, yo a nadie le había contado que yo estaba rezando por todos los detalles. Me llegó la confirmación de mi milagro. Obviamente, se imaginarán la presión que yo tuve ese día mientras volaban los platos por poner un toldo emergencia. Pero me tuve que aferrar. Sabía que me podían decir que yo era una terca, porque ya lo habían dicho varias veces, que cómo no voy a escuchar. Pero yo sabía en quién había puesto mi confianza. Sabía. Y así el Señor nos va a obligar a hacer saltos de fe, en donde van a llevar nuestra lógica al límite de lo absurdo. Pero nos dice, confía. Así como cuando se lanza un hijo a los brazos de un padre desde quién sabe qué tan alto, sabiendo que su padre los va a agarrar, de la misma manera, saltemos. Porque solo así veremos el milagro. No antes. Entonces, con eso, yo quiero cerrar con esto. Esta es la confianza plena que tenemos en Él. Que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha cuanto le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Esta es la confianza plena. Entonces yo quiero invitarlo a hacer una oración con esa confianza plena. Aunque todo a nuestro alrededor parezca indicar de que ese milagro que estamos esperando no se va a dar, confianza plena. Aunque el Señor se tome 2 días o más, como lo hizo con Marta, mayor será la gloria que veamos. Y si es inmediato, gloria a Dios también. Pero lancémonos con esa confianza plena, sabiendo, certeza, de que Él nos está escuchando. No hablamos al vacío, ni en nuestra cabeza. Le hablamos a alguien y ya sabemos a quién nos dirigimos. Ahora, ¿le crees?
Yo te ofrezco.
por vos. Y te lo dice con el amor de un padre que sabe que estás necesitando algo y que Él te lo puede dar. Pero necesita que vos se lo pidas, con la confianza y la certeza de que sos su hijo. con un juicio en este momento. El Señor te dice, no te preocupes. Déjalo en mis manos. Significante, pero para tu hermano que está.